Vamos a hablar con uno de los más destacados jugadores que tiene la República Argentina, uno de los buenos jugadores que están en las giras mundiales, con Miguel Tati Carballo, bahiense, que está en este momento en Capital Federal. ¿Cómo estás, Tati? Marcelo y Maxi te saludan acá en Radio Nacional Bahía Blanca.
Hola, Marcelo y Maxi, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bárbaro, con mucha ganas de charlar con vos. Habíamos estado repasando algunas cosas, no sabíamos en qué estabas. Bueno, después de este año de pandemia, viniste a hacer algunos torneos por la región y bueno, en algo muy particular, ¿no? A todo el mundo la pandemia lo sorprendió en sus actividades, a vos te agarraron la otra punta del mundo.
Sí, sí, a mí justo yo me había ido por una gira de 2 meses, que arrancaba en Nueva Zelanda, después iba para Malasia, Tailandia, hacia India, Bangladesh, Corea, Japón, después tenía que volver para Tailandia y jugué los primeros dos torneos, que fue Nueva Zelanda y Malasia, y bueno, y ahí me, o sea, ya se había cancelado Tailandia, o sea que esa semana libre yo me había quedado en Tailandia, y ahí fue donde me agarró la pandemia, que también obviamente fue lo mismo que acá, o sea, arrancaron con 15 días, después extendieron 15 días más, y bueno, y se hizo 2 meses clavado de cuarentena. Después ya, abrieron.
Claro, ya te voy a preguntar, porque me imagino los lugares que estás conociendo con el Asian Tour, con la gira a Japón, con la gira a Tailandia, deben ser lugares increíbles, pero ¿qué estás haciendo ahora?
Ahora lo que estoy haciendo, bueno, llegué acá en octubre, nada, obviamente descansando y estando con la familia, que bueno, vine para eso, porque ya los tours ya estaban como cerrando, o sea, ahora Japón y Corea y Taiwán están, y Hong Kong están pasando el invierno ellos, o sea que no había muchas actividades, Tailandia también, Malasia también hubo un parate ahí en el medio. O sea, como que se estaban terminando los torneos, y digo, bueno, para estar esperando, prefiero estar esperando en Argentina antes de estar esperando allá. Sí, así que me vine, claro. Tomé la decisión de venirme para acá, y ahora estuve haciendo un par de exhibiciones. Estuve en Pago Chico hace como 2 semanas atrás o 3 semanas atrás. Después vine a hacer una exhibición acá en San Martín. Había estado jugando también 2 torneos acá en la zona, tres uh-huh. torneos en la zona, una en Pinamar, así que me anduve moviendo bastante. Pero obviamente con los protocolos y todas las cosas necesarias por el tema del COVID, ¿no?
Bárbaro. Tati, bueno, vos desde que te fuiste bien de chico a trabajar afuera, a Claromecó, que después te fuiste a Azul, ¿volviste a Bahía o ya tenés toda tu base de operaciones afuera de Bahía?
Sí, siempre vuelvo, o sea, no a vivir, pero bueno, yo arranqué a los 11 años, casi a los 10, arranqué en Bahía, estuve hasta los 24 años, estuve en Bahía, que eso fue hasta el 2002, y después del 2002 ya me fui definitivo. O sea, siempre iba a hacer temporadas a Claromecó, fui 3 años seguidos, después la cuarta temporada me quedé ahí. Estuve 2 años, estuve en 98 y 99 en Azul. Después de Azul volví a Claromecó, hace una temporada me quedé 1 año en Claromecó.
¿Qué eras, el profesional ahí del club de Claromecó?
Sí, 2017 me tocó trabajar a mí, estar a cargo. Las otras veces que había ido anteriormente, había ido como de ayudante. Uh-huh. Y bueno, y después en el 2001 me quedé en Claromecó, no había nada para hacer y nada, me quedé como de vacaciones. Y ahí fue donde pude mejorar mi juego, estuve uh-huh. practicando mucho. Y bueno, cuando volví a Bahía Blanca, que ese año, el 2002, había empezado a trabajar, nada, también a la vez empecé a jugar y nunca más paré.
¿Y cuándo fue el despegue ya a nivel internacional?
2003, o sea, 2002 estuve jugando por Argentina, fines de 2002 fui a clasificar a Uruguay, clasifiqué para jugar el Tour de las Américas, que se juega todo por Sudamérica, y a partir de ahí nunca más paré de jugar.
¿En qué se diferencia el Tour de las Américas con las giras de Asia, por ejemplo, en lo que hace a nivel? Me imagino que en premio incomparable, pero ¿en lo que hace a niveles?
No, a nivel, la verdad que hay las competencias son en todo lado donde vas, siempre se va poniendo más fuerte. Yo ahora estuve jugando el Asian Tour, que el Asian Tour es un tour que está en desarrollo todavía, uh-huh. pero ya hay buenos jugadores, que se va moviendo en todos los países como si fuese Sudamérica. El Tour de las Américas lo que hacía, jugaba un torneo en Argentina, otro en Perú, otro en Colombia, México, jugaba Panamá, Costa Rica, Guatemala, se jugaba por toda la zona, y a donde vos ibas siempre habían locales. Claro. Colombia, México era donde más locales había, más Argentina. El Tour se manejaba gracias a los argentinos. Argentinos viajaban, 50 argentinos cada vez que iban a jugar los torneos.
Bien.
Y ahora eso se perdió con el PGA Latinoamérica, eso se perdió porque obviamente es muy caro poder viajar por Sudamérica a lo que es ahora los viajes, ¿no? Para los argentinos.
O sea, la organización de PGA cambió los valores o porque subió el dólar.
Cambió los valores y porque subió los dólares.
Ah, las dos cosas.
Las dos cosas.
Bueno, ¿y con qué te contraste en Tailandia, en Asia, en Japón, en esas tres giras? ¿Qué tiene de raro todo eso?
Me encontré con países que están también en desarrollo, a comparación de... Yo había ido 2006, yo había estado jugando el Tour Europeo, y me acuerdo que hice una gira de tres torneos, que jugué Indonesia, Singapur y China. Singapur obviamente fue lo que más me impresionó en 2006, que, porque obviamente era todo hermoso. Yo todavía no conocía Estados Unidos y nada, me impresionó todo, y después obviamente cuando fui a Estados Unidos dije, bueno, son muy parecidos, países muy desarrollados y bueno, con muchas reglas, porque en Singapur es diferente a todo lo que es todos los países cercanos a Singapur, pero es muy parecido a Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapur. Después todos los otros países tienen reglas, pero no son tan fuertes como esos países que te nombré.
¿Reglas para vivir o reglas para el golf?
Reglas para vivir y no, pero en el golf son siempre las mismas reglas. Vayas, claro, a donde vayas van a ser siempre las mismas reglas. Regla de convivencia, ¿no? De vivir.
Está.
Que la verdad que impresionante. O sea, y en esa época, cuando yo fui 2006, estaban como cambiando, me acuerdo que aconsejaban, cuando fuimos a Indonesia, me aconsejaban no salir del hotel porque la gente no hablaba inglés y era muy, o sea, no había GPS, no había traductores, no había nada. Entonces la misma gente de la organización te recomendaba no salir del hotel para no, porque si salías después no sabías cómo explicarle, claro, para volver al hotel o para ir al restaurante que querías ir o para hacer lo que quieras hacer, ¿no? No había comunicación, muy difícil era. Y ahora cuando volví, que fue 2018 que volví, me encontré con países como Tailandia, recontra desarrollado, la gente muy predispuesta, hablando inglés y aprendiendo, ¿no? Porque te das cuenta que todavía siguen aprendiendo. Hay lugares por ahí que no hablan inglés, pero sacan el traductor y te hablan con el traductor. Así que... y con el tema comida, la verdad que está muy bien desarrollado. O sea, hay lugares para comer, comidas locales, donde por ahí podés comer, en Tailandia podés comer por 3-4 dólares, y después nada, obviamente todo de ahí va subiendo dependiendo de lo que quieras comer. Eso es lo que le digo a todos: querés comer comida local, vas a comer por 2-3 dólares. Ahora, claro, querés un plato de pasta, querés algo italiano, le digo, ya, como en todas partes del mundo, vas a pagar entre 10 y 12 dólares, 15. Y si querés un pedazo de carne bien, que sea lindo y bueno, nada, obviamente vas a tener que pagar entre 20, 25 o 30 dólares.
Tenés que ganar el torneo ahí.
Sí, no, o sea, es dependiendo de lo que uno quiera comer, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Lo que yo le digo a todos, hoy por hoy no vas a tener problema en ninguna parte del mundo, siempre y cuando tengas plata. O sea, vos tenés plata, vas a comer lo que vos quieras. O sea, querés comer comida local, sí, vas a gastar 2 dólares, 3 dólares. Ahora, querés comer comida, un plato de pasta o te gusta un bife de chorizo, vas a pagar tanta plata.
Claro. Tati, ¿qué tal? Y vos, primero te quiero hacer una pregunta sobre esto que terminás de hablar. ¿Qué comiste local que te haya llamado la atención?
Mira, ahora en estos 8 meses que estuve en Malasia, en Malasia el país está construido por tres diferentes países. O sea, hay muchos indios, hay muchos chinos y también están los malayos, que son los locales, y tienen una combinación impresionante. O sea poner los indios, o sea, tienen restaurantes locales, ¿no?, que son 24 horas, no cierran, son horarios rotativos, van cambiando de gente, y vos llegues a la hora que llegues, vos podés comer. En un país donde la mínima, el calor es la mínima 25 y máxima 34, mucha humedad. Entonces vos podés ir a comer a la hora que quieras, 1 de la mañana, y vas a estar comiendo con 25 grados de calor, de temperatura, un clima perfecto para comer, o sea, no vas a tener problema. Y después hay comidas chinas, comidas malaya, y bueno, yo tuve la suerte de juntarme con un amigo que era malayo, y él me llevaba a comer de todo.
Te fue aconsejando qué comer.
¿Eh?
Te fue aconsejando qué comer.
Sí, él me recomendaba. Yo lo único que le decía que obviamente no me gustaba el picante, y bueno, a base de eso pedíamos. Igual, lo bueno que te lo preparaban ahí en el momento, o sea, comías muy muy rico y en el momento, que eso estaba bueno.
Tati, y te llevo un poco al juego ahora. Hay un momento del jugador de golf que, para los que no jugamos o para los que miramos desde afuera, nos parece un poco difícil, que es lo que pasa por la cabeza entre hoyo y hoyo, en esa caminata. A lo largo de estos casi 20 años que estás en el golf profesional, ¿qué fuiste aprendiendo que hay que pensar y que no hay que pensar entre hoyo y hoyo?
Sí, esas son cosas que le pasa al 100% de los jugadores. O sea, no hay ninguno que pueda poner la cabeza en blanco entre caminata y caminata. Es muy difícil. Porque se te van pasando, van emociones, van alegría, a veces van tristeza, bronca, o sea, dependiendo cómo vengas jugando, o sea, te vas cambiando de sintonías todo el tiempo. La verdad que se trabaja mucho tratar de ir alegre y de estar con la energía positiva para cuando vayas a ejecutar el golpe, o por ahí cuando pegaste mal un tiro, decís, bueno, vamos, tengo que cambiar mi energía, y vas motivándote para que cambie la energía y también se vaya armonizando todo lo que es a tu alrededor, porque muchas veces cuando uno va enojado te empiezan a pasar cosas malas también, como, no sé, te queda una pelota justo atrás de un árbol, te queda la pelota enterrada, y todo eso porque vos estás tirando mala energía. Entonces al tirar mala energía empieza a fluir todo malo también.
Los boogies llaman a los boogies.
Claro. Exactamente, sí. Lo malo llama lo malo y lo bueno atrae lo bueno.
Claro, cuando te agrandás un día no te para nadie, hiciste una vuelta impresionante.
Cuando tenés tu día, obviamente, es porque también todo se va coordinando, ¿no? O sea, todo el clima se va adaptando a tu juego también.
Tati, ¿cómo sigue lo tuyo? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Cómo empieza todo el movimiento ya fuerte? ¿O hay restricciones en lo que tiene que ver todavía por la pandemia?
Hay restricciones, ahora mandaron el calendario de Tailandia. Yo tengo 3 tours para jugar ahora, que es el Asian Tour. El Asian Tour es el tour que lo tengo por 2 años, este año y el año que viene. Pero mandaron una información que, como es un país que anda de país en países, es un tour que anda en país en países, no van a decir nada hasta julio.
Ajá.
O sea, están en stand-by hasta julio. Tailandia ya arrancó, Tailandia sí arrancó, pero te piden el protocolo de los 14 días de aislamiento más el PCR, si quieres ingresar al país. Pero bueno, obviamente eso se juega por una plata mucho menor a la que se juega a Japón, que es lo que yo estoy esperando. El 10 de marzo van a alargar el PIC Tour de Japón, y a través de ahí van a empezar a mandar las cartas para los jugadores extranjeros, para poder ir a solicitar la visa.
Claro.
Siempre y cuando los protocolos no te pidan nada más que eso.
¿En ese ya estás clasificado? ¿En Japón ya estás adentro?
Sí, tengo una categoría condicional, porque yo el 2019 fui a jugar a la escuela, o sea, quedé suplente en la escuela, pero con una categoría que re-ranqueás. Y el año pasado yo tuve la suerte de poder ir a jugar a Singapur, que era un torneo consancionado con el Tour japonés también, era del Asian Tour, y venían jugadores de Japón también.
Ajá.
Y anduve bien, y bueno, me sirvieron esos puntos, me sirvieron para re-ranquear y quedar bien posicionado para el Tour japonés, donde me están mandando informaciones para ver si voy a ir a jugar este año, que obviamente ya te dije que sí.
Buenísimo.
De cuándo pueda entrar al país.
Si se hace el Norpatagónico, vení, sí.
Todo depende de Japón, ¿no?
Claro.
Porque sí, en Japón van a arrancar en abril y creo que el Nord Patagónico tiene fecha para abril también.
Sí, entonces, se está viendo.
¿No? Pero no sé bien, la primera semana de abril va a estar Córdoba, uh-huh. que también, o sea, obviamente hoy me preguntaron si iba a ir y contesté lo mismo, o sea que es una decisión difícil dependiendo lo que pase con Japón, porque tengo que, si me empiezan a mandar las cartas, voy a tener que ir a la embajada, claro. a solicitar la visa, o sea, voy a necesitar tiempo y aparte la preparación física que tengo que hacer previo para ir para allá.
Generalmente la temporada en Argentina arranca en Mar del Plata, ¿este año también?
Este año, sí, fui a jugar a Costa Esmeralda, que es en Pinamar está, uh-huh. este año salí quinto, se jugó en febrero, se jugó.
Ajá.
La primera semana de febrero.
Pero de los abiertos, el de Mar del Plata no se hace, sí.
Bueno. El de Mar del Plata todavía no está confirmado. Sé que se hacía en marzo o abril, pero bueno, todavía no se hizo. Uh-huh. Se jugó uno la semana pasada, pero fue con jugadores senior.
Sí, estoy viendo acá el calendario, habla de Mar del Plata en marzo, pero torneo nacional interclubes de pre-seniors, es otra cosa esto. Y no estoy viendo el abierto, no lo estoy viendo. El que sí está en el abierto de
Córdoba. Yo creo que no lo hicieron, porque ese se jugaba en febrero o en marzo, o en enero, digo, enero o febrero.
Casi siempre, Mar del Plata, Córdoba y Bahía, me parece el orden siempre, ¿no?
Claro, pero con el tema de la pandemia, con el tema claro. de se han postergado muchos torneos y obviamente eso perjudica a todo el tour, ¿no? Que va atrasando el calendario.
Seguro. La última, Tati, hiciste los Juegos Panamericanos de Lima, me imagino que fue una linda experiencia. ¿Tenés ganas de seguir a nivel internacional, así representando a Argentina? ¿Hay chance?
Sí, obviamente, que chance hay. Obviamente los Juegos Olímpicos que este año se juegan en Japón.
¿Vas a ser local ahí?
Voy a ser local, sí, voy a estar ahí, obviamente. Lo que pasa es que al no estar compitiendo en un tour más que los torneos que estoy jugando acá, no puedo sumar puntos para el ranking mundial.
Ajá.
Entonces, en este momento está jugando Emiliano Grillo, Fabián Gómez, Julián Itulain, hay un par de Nelson Ledesma, hay un par de argentinos que ya están compitiendo y me están sacando ventaja por el solo hecho de yo no estar compitiendo.
Uh-huh.
Por eso quiero irme lo más rápido posible para Japón y empezar a competir y tratar de sacar puntos para el ranking mundial y obviamente mejor si estoy ahí ya en Japón.
¿Cuántos puede meter Argentina?
Creo que son dos.
Dos
y un bien. Suplente.
Bueno, el año que viene hay Asunción de Paraguay con los Odesur y después tiene otros Panamericanos.
Sí. La verdad que bueno, me quedaron muy contentos lo de la federación acá en Argentina, los que nominan a los jugadores para ir. Bueno, yo hice una buena campaña, lo que pasa que obviamente siempre en esos motivos hay tres ganadores nada más. Yo estuve cerca y peleando hasta el último día, estaba peleando las medallas, pero bueno, el último día me jugó una mala pasada que no pude cerrar bien el torneo.
Tati, un abrazo grande, que la pases bien estos días y que bueno, se pueda ir lo más rápido posible a Japón, así se juntan esos puntos que hacen falta para los Juegos Olímpicos.
Así será. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta entrevista y saludo a toda la gente de Bahía Blanca.
Hasta la próxima, que estén muy bien, mucha suerte.
Chau, chau.